Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Mundo Contable, de la especialidad de contabilidad, que brinda todas las semanas de lunes, los días lunes de 3 a 4, la Facultad de Ciencias Contables desde Radio Zona PUC, en el campus universitario. Quienes habla, Margarita Castillo, me encuentro acompañada del decano de la Facultad de Ciencias Contables, Óscar Díaz Becerra, y también de un invitado muy especial que lo vamos a entrevistar en compañía de Óscar, pero dejo primero para que Óscar les brinde su saludo.
Bien, buenas tardes, nuevamente acá de regreso en Radio Zona PUC, que se llama Mundo Contable. Esta vez tenemos un invitado especial que viene desde nuestro país vecino, nuestros amigos de Chile. En este caso, la visita de Leonardo Torres, que ya es un amigo de la casa, que constantemente nos acompaña con algunas conferencias en algunos eventos académicos. Bienvenido, Leonardo.
Muchas gracias, Óscar. Buenas tardes.
Vamos a tocar ahora un tema muy, muy, muy importante de coyuntura. No hace mucho tiempo estuvimos viendo el tema del Brexit y, bueno, cómo vincularlo con temas de nuestra profesión, ¿no? Más todavía en el marco de lo que hemos tenido en la semana anterior, el quinto Fórum NIF, cambios económicos mundiales y su impacto en la aplicación de las NIF, ¿no? Y en este caso, el tema de tu conferencia es justamente el Brexit y su importancia en la información financiera.
Así es, efectivamente, estimado Óscar. Bueno, muy contento de estar aquí en Radio Zona PUC hablando de este tema, que en la conferencia trató de alguna manera contextualizar este tipo de temas que son realmente globales. Tú sabes que estamos en una coyuntura y más bien en un nuevo escenario a nivel mundial, en donde todo lo que sucede en un país está afectando al resto de los países en el mundo. Temas tan sensibles como, por ejemplo, la salida de Inglaterra de la comunidad o de la Unión Europea genera efectos no solamente en Inglaterra, sino también en los países vecinos a Inglaterra y, por qué no decirlo, también en Latinoamérica. Me da la impresión de que este tipo de contextos, este tipo de situaciones, de circunstancias que se presentan en una economía, pueden replicarse en el futuro en nuestra zona. Uh-huh. Tanto Perú como Chile forman parte de algunos convenios, de algunos contratos que están establecidos los países para zonas de libre comercio, y para poder evitar doble tributación, etcétera. Cuando los países dejan de pertenecer a ciertos convenios, a ciertos tratados, se generan problemas bastante complejos que la contabilidad, por primera vez, diría yo, en la historia, está empezando a recoger de manera directa.
Claro, hemos tenido experiencias fallidas ahorita que lo mencionas, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de la comunidad andina, ¿no? Que, bueno, en algún momento, justo ahorita me estoy a la mente ese recuerdo, claro, Chile tuvo que salir en algún momento por una decisión que justo le permitió lograr toda esta consolidación de su modelo económico, ¿no?
Efectivamente, así es. Ese es un buen ejemplo de situaciones por las que ha estado nuestro país, y es también distintos al nuestro, pero de la misma zona, que en definitiva para algunos ha generado éxitos en algunos ámbitos, pero también complicaciones en otros ámbitos.
Claro, pero ahora se generan otras oportunidades, ¿no? Como por ejemplo el caso del MILA, ¿no? Del Mercado Integrado Latinoamericano, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿No? Y ahí justamente también dentro de todos estos esquemas, la importancia del manejo de la información financiera, justamente para la generación de oportunidades de negocio, ¿no?
Efectivamente, Óscar, tal como tú indicas, se generan no solamente consecuencias políticas, sino también consecuencias que desde el punto de la dinámica comercial y de la dinámica económica son recogidos por los estados financieros. Estamos hablando de bajas y subidas en las tasas de interés, estamos hablando de externalidades positivas y negativas que pudieran incidir en los indicadores de deterioro de las distintas empresas. Estamos hablando de las mergers and acquisitions, fusiones y adquisiciones, que en algunos casos se gatillan, se multiplican, y en otros casos se generan más bien efectos inversos. Estamos hablando también de la variabilidad en los valores razonables que pudieran generarse a propósito de las, por ejemplo, caídas en el valor de la libra esterlina en Inglaterra respecto de los otros países, etcétera, ¿no?
Parece ese tema de variaciones, cuando hay una alta volatilidad que pueda tener un impacto dentro de las valorizaciones, dentro del tema del valor razonable. es digamos un tema que puede generar un deterioro dentro de la información financiera?
Efectivamente, tal como tú dices, porque aspectos tan sensibles como por ejemplo la permanencia o no permanencia de una empresa en un sector industrial determinado pudiera estar gatillando una dinámica distinta cuando enfrenta unas tasas de interés más altas, cuando la competencia, por ejemplo, como lo que está sucediendo en estos momentos en Inglaterra entre empresas como Unilever a propósito de las complicaciones que está enfrentando por la caída en la libra esterlina, el incremento de sus precios de importación de productos, tienen que vender internamente en Inglaterra. Claro, se gatillan efectivamente cuestiones complejas que deberían ser recogidas por los estados financieros. Ahora, si las empresas no están aplicando correctamente las revelaciones, las instrucciones de revelación que están incorporadas en las distintas normas, no se estaría dando cuenta al usuario, al stakeholder, del impacto que todas estas dinámicas pudieran representar para la empresa.
Dentro de tu experiencia, entonces en la parte de consultoría, en KPMG, también estás en la academia, dentro de tu experiencia, ¿qué es lo que observas dentro de la región como una falta de procedimientos o de recoger normas adecuadas para preparar la información financiera?
Mira, de alguna manera diría yo que se trata de a partir de la experiencia de la falta de revelaciones adecuadas que estén apegadas a lo que está exigiendo la norma. Te doy un ejemplo. Cuando tú revisas en los estados financieros de las empresas que están publicando su información de manera pública, valga la redundancia, te vas a encontrar con que instrucciones como, por ejemplo, los supuestos básicos, las tasas de descuento, las unidades generadoras de efectivo considerado para aplicar la norma NIC 36 en el caso de deterioro de los activos no financieros, no está incorporada adecuadamente. Cuando tú preguntas, por ejemplo, por la forma en que se ha determinado los segmentos operativos de acuerdo a la norma NIF 8, que es obligatoria de obligatoria aplicación para las entidades listadas, tampoco te encuentras con revelaciones adecuadas. Cuando preguntas acerca de los ajustes de riesgo de crédito que deberían incorporar las empresas a propósito de lo establecido por la NIF 9 o por más bien por la actual NIC 39 en el cálculo de valor razonable, tampoco te encuentras con información adecuada. Si yo hiciera un listado de la información que debería estar siendo revelada actualmente y que no está siendo efectivamente mostrada por los estados financieros de empresas en Latinoamérica, me encontraría una cantidad enorme de información que no está adecuadamente siendo revelada.
Claro. De repente, para aclarar un poco más para aquellos que todavía no tienen un amplio conocimiento de estos aspectos, cuando revelamos información, ¿debemos referirnos a algún estado financiero en específico o a los estados financieros en su conjunto?
A ver, cuando hablamos de revelación de estados financieros, tenemos que remitirnos a la información que, de acuerdo con el marco conceptual, debe ser incorporada para generar una mayor comprensión de las cifras que están mostradas en términos numéricos en los estados financieros. Entonces, cuando hablamos de revelación, estamos hablando de revelación de información que debería dar cuenta de detalles de cálculo, por ejemplo. Un ejemplo gráfico sería tal vez cuando la empresa está obligada a mostrar valores razonables para sus instrumentos financieros, debería establecer si es que los valores razonables han sido determinados utilizando variables de nivel 1, nivel 2 o nivel 3, lo que estaría dando cuenta de alguna manera del grado de subjetividad o de objetividad que empleó el emisor de los estados financieros para mostrar esas cifras.
Que nos estaríamos refiriendo principalmente a información que está incluida en el estado de situación financiera y probablemente también en el estado de resultados.
Efectivamente, información que está en el estado de situación financiera y que a propósito de eso ha podido generar efectos en el estado de resultados, en el desempeño económico de la empresa.
Y dentro de tu experiencia, por ejemplo, en el caso del estado de flujo de efectivo, hablando igual del tema de revelación, ¿cómo es que se toca este tema en la información financiera de las empresas chilenas? O sea, ¿hay una revelación adecuada respecto a este estado financiero?
La revelación es la mínima que establecen las empresas. Es muy buena tu pregunta a propósito de que, por ejemplo, si tú revisas hoy día lo que está sucediendo en Londres en las actividades del IASB, el International Accounting Standards Board, tú podrás ver que hay un documento que es de pronta emisión, que es un documento que se llama Statement of Application of the Concept of Materiality, un documento para la aplicación del concepto de materialidad. ¿Por qué lo menciono a propósito de tu pregunta? Básicamente porque este documento está estableciendo lo siguiente. A propósito de una investigación que se levantó para poder estructurar este documento, se llegó a dos hallazgos muy importantes. Uno de ellos es el que da cuenta de que la mayor parte de las empresas actualmente está generando información financiera en las revelaciones que se obtiene a partir de los famosos checklists que establecen las empresas auditoras. Un checklist es una gran cantidad de puntos a evaluar en donde el auditor simplemente dice si lo encuentra, si no encuentra, si encuentra, si no encuentra algún concepto en particular, y cuando ya compra el checklist del listado de verificación, termina concluyendo que las revelaciones son adecuadas. Ese documento está siendo bastante criticado en Londres a propósito de que ese es un documento solo de compliance, es decir, de cumplimiento, sin tener en cuenta que las empresas de alguna manera en algunas situaciones se encuentran frente a eventos o circunstancias extraordinarias que no están contenidas en el checklist. Y precisamente por eso es que yo diría que la aplicación estricta de las reglas de requerimientos de revelación contenidas en la norma tampoco dan efectiva cuenta de lo que deberían mostrar las empresas como información a revelar. Precisamente por eso es que, digamos, de alguna manera no se estaría dando cuenta de aquello.
Claro, si observamos los estados financieros de las empresas que se encuentran pues supervisadas, en este caso, en el caso peruano, de las que se encuentran bajo la supervisión de la Superintendencia de Mercado de Valores, quizás la información puede tener un mayor nivel de calidad, ¿no? Pero si nos remitimos a estados financieros de otras empresas, quizás nos encontramos con que ni siquiera los estados financieros están completos. Entonces, la revelación va a ser más limitado.
Absolutamente de acuerdo. Yo diría incluso que tal vez hasta ni siquiera hay estados financieros.
Bueno, también, sí, correcto, ¿no? De repente, más que todo, el tratar de cumplir con un requerimiento tributario, de esperar a la presentación de la declaración, no, al más que el objetivo de la presentación de información financiera, ¿cierto?
Efectivamente, y hay una gran tarea que hacer, socializar el concepto, tratar de incorporar nuevas dinámicas en la economía falta para que las empresas se vean incentivadas a preparar los estados financieros. A ellas les sirven esos estados financieros.
Claro, así es. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos acá en Radio Zona PU con nuestro programa Mundo Contable, en esta oportunidad con la visita de Leonardo Torres de KPMG de Chile. ¿Sí? Volvemos en unos breves minutos.
Medida. Escucha Zona PUC.
El fútbol en Zona PUC lo analizamos en Toco y Me Desmarco.
Una hora de comentarios sobre la actualidad futbolística nacional e internacional, historias y anécdotas.
No dejes de escucharnos todos los viernes a las 3 de la tarde, Toco y Me Desmarco, aquí en Zona PUC.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
¡Hola! ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
¡Perfecto! ¡Quédate con nosotros en Zona PUC! ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC, nos escuchan hasta en otras galaxias.
Bien, regresamos acá en Radio Zona PUC con nuestro programa Mundo Contable, en esta oportunidad con la visita de Leonardo Torres, que nos acompañó en el quinto Forum NIF, Cambios Económicos Mundiales y su impacto en la aplicación de las NIF. ¿Cómo va en Chile el tema de la implementación de las NIF? el nivel, porque están aplicándola más o menos para algunos sectores a partir del 2009, si no me equivoco.
Ay, bueno, Oscar,
es muy al margen difícil. De si está bien aplicándose o no, ¿no?
Difícil hablar de eso, porque la verdad es que en Latinoamérica todas estos compromisos que asumen los países son difíciles a veces de aplicar. Por ejemplo, a ver, cuando tú me preguntas si en Chile se está aplicando de manera obligatoria a las empresas listadas desde el año 2009, yo debería decir que sí. Sobre todo si me preguntas que cuál es la información que está públicamente revelada en IASB en Londres, cuando veo los brochures y las exposiciones de Paul Pachter en Londres respecto a la aplicación de la norma en los distintos países, aparecemos con rojo, y todos los países que aparecen con rojo son los que están aplicando de manera obligatoria sí. la norma. Pero si tú me preguntas qué es lo que realmente está sucediendo en Chile, yo te diría que en el año 2014 y en el año 2015 las empresas auditoras tuvieron que poner en las opiniones de auditoría que las empresas están aplicando razonablemente y en todos sus aspectos significativos, como la famosa frase que tenemos los auditores, las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros, ni las normas de internacionales de información financiera. ¿Y por qué razón? Porque en el año 2014, cuando se instaló la reforma tributaria, los empresarios le pidieron a la Superintendencia que no aplicara uno de los párrafos de la NIC 12 de impuestos diferidos, impuesto a la renta. Y la Superintendencia le dijo que bueno, que no iban a aplicar ese párrafo, pero tú sabes que cuando dejas de aplicar un párrafo de las normas, no las no puedes decir que las estás aplicando.
Así es.
Por lo tanto, año 2014 y año 2015, Chile no aplicó las normas internacionales de información financiera. Y en el año 2016, ahora vuelven a aplicar las normas internacionales de información financiera las empresas listadas, pudiendo incluso aplicar nuevamente la adopción por primera vez, que eso es algo que te permite la NIF 1, aplicar por segunda vez
una adopción por primera vez.
La adopción por primera vez. Claro. Esas son, bueno, el realismo mágico chileno en este caso.
Ya. Sí, bueno, en realidad es casi similares de una u otra forma, ¿no? Se supone que en teoría se vienen a aplicar desde el año 98, pero lo que sucede en la realidad es otra cosa, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál consideras tú que puede ser el principal obstáculo en el caso de la realidad chilena para una adecuada adopción de las NIF?
El principal obstáculo creo yo que es político, más que técnico. La profesión en Chile ha sufrido un cambio tremendo, un cambio positivo. Todos los profesionales de auditoría de la profesión contable están ya asumiendo este nuevo perfil. Este perfil que ahora les permite, y no solo les permite, sino también los obliga a mantenerse atentos a la realidad económica, a los indicadores financieros, a todo lo que está sucediendo alrededor de la empresa. Por lo tanto, el tema desde ese punto de vista no es la complicación, la aplicación es más bien de orden político. De que las entidades, las superintendencias, los organismos reguladores en general tomen conciencia de que la norma internacional debe ser aplicada tal como está escrita. Obviamente hay espacios para la interpretación y para la emisión de supuestos, de ciertos criterios, pero eso debe ser siempre en función de lo que ya está escrito en la norma.
Claro, en el ánimo de tratar de aparecer como defensores de un modelo contable, al final es el modelo contable que está imperando a nivel mundial, ¿no?
¿Sí? Son las reglas del juego y tienen que respetarse. Los empresarios normalmente y los políticos siempre están aludiendo que hay que respetar las reglas del juego. Bueno, respetémoslas.
Claro, correcto, ¿no? Ese debería ser el mensaje, ¿no? Claro. ¿Y qué hacen? Tú también estás no solamente en el tema profesional, sino también estás en la academia. ¿Qué se está haciendo en la academia justamente para tratar de fortalecer estos procesos en cuanto a la información financiera?
Mira, inicialmente en la academia, yo estoy en la Universidad de Chile. Inicialmente habían cursos especiales, diplomas, etcétera, para orientar el conocimiento de la Norma Nacional de Información Financiera. Pero ahora, desde hace bastantes años atrás ya, la norma internacional está desde el primer curso contable, desde la contabilidad básica, como entiendo también se hace acá en la Universidad Católica.
Transversal.
Exactamente.
Así es.
Por lo tanto, lo que se está haciendo ahora más bien es generar diplomas en donde se profundicen los temas nuevos y también en el update, en la actualización de los temas que se están discutiendo en Londres.
Ya para un tema de especializaciones y de actualizaciones, ¿correcto?
Así es.
Sí, claro, porque a veces se ha cometido el error de pensar que con un curso se va a aprender NIF, ¿no? Cuando en el pregrado tiene que estar en forma transversal, ¿no? Es el curso de contabilidad, el curso de costos, el curso de finanzas.
Transversal y continuo, efectivamente.
Así es. Y bueno, dentro de pocos días vas a estar nuevamente acá en Perú, visitando nuevamente ya, no tanto para estar impartiendo conocimientos, sino vas a estar como oyente en la conferencia IFRS de las Américas.
Así es, efectivamente, voy a estar acá en esa conferencia, que me parece bastante interesante que sea ahora la oportunidad de que se realiza acá en Perú, a propósito de que Perú está despegando, está bastante bien, una de las economías más sólidas de Latinoamérica en términos macroeconómicos.
Menos en fútbol.
No, yo no toqué el tema, Oscar, ¿eh? Yo no toqué el tema.
Hay que tocar todos los temas de coyuntura.
Pero efectivamente es una buena oportunidad para poder generar una integración de los profesionales latinoamericanos en esta temática, sí.
Sí, muy, muy importante, ¿no? Y bueno, tú que estás de cerca, ya nos vienes acompañando varios años, ¿qué recomendación le darías a los estudiantes respecto a la importancia de capacitarse o de aprender adecuadamente todo el manejo de las normas internacionales de información financiera, como un consejo general de repente, ¿no?
Mira, que lean la norma, que la lean, que la saboreen, que la disfruten, que la incorporen en sus smartphones, que de alguna manera estén cercanos a los temas básicos, el marco conceptual. El marco conceptual, cuando vayan a la disco, saquen un papelito, lo llevan archivado por allí, no sé, conversen con sus amigos, dialoguen, no se impacten si, por ejemplo, invitan a una novia ahí y le empiezan a hablar de instrumentos financieros y ya se va a sentir mal. Háganlo de manera más bien agradable. La norma también tiene sus aspectos agradables, hay que tratar de descubrir aquellos aspectos. No, la verdad, hablando un poco más en serio, aunque eso también es serio, diría yo que es bueno adentrarse en la norma internacional de información financiera, porque por primera vez nuestra profesión está generando debates a nivel financiero y económico, y que nos está posicionando en las grandes ligas respecto de los análisis económicos, de los análisis financieros, de los análisis de cómo, hacia dónde viene, hacia dónde va nuestra sociedad. Ya somos una voz respetable y tenemos que hacernos escuchar. Si no nos adentramos en la norma, eso va a ser difícil de sostener. Por lo tanto, hay que mantener esa adhesión a la normativa.
Sí, es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, digamos, entrando a un tema, digamos, mucho más general, conversábamos previamente sobre el tema de el papel, el perfil del contador público en la actualidad, ¿no? Y cómo este ha ido evolucionando, ¿sí? ¿Qué consideras tú que ahorita debería ser el profesional contable para llegar a cambiar esa imagen que todavía tiene dentro de las organizaciones, ¿no? Y que no sea visto como un simple tenedor de libros como era hace todavía, no muy lejos, 10, 15 años atrás, ¿no?
¿Te refieres a qué?
Claro, digamos, dentro de una organización, ¿qué es lo que debe desarrollar un contador público para efecto de que el empresario pues perciba que realmente está contribuyendo en generar valor a la organización, ¿no?
Mira, yo creo que eso tiene que ver de alguna manera con el diálogo, con la transversalización de los conceptos, con la incorporación de debates transversales, con la necesaria, el necesario acercamiento a los otros departamentos. Por ejemplo, cuando el contador se acerca al departamento de producción y le dice a los compañeros del departamento de producción lo importante que es para los stakeholders el conocimiento de la rotación de inventarios y cómo ellos inciden en que esa rotación de inventarios sea una información bien estructurada y bien concebida y bien interpretada. Cuando, por ejemplo, el contador habla con el departamento de ventas y trata de, en este diálogo, generar un acercamiento a los conceptos de rentabilidad de los activos, al tema de la rentabilidad del margen bruto, cuando se acerca al Departamento de Recursos Humanos, por ejemplo, y les habla de qué consiste la norma de beneficios a los empleados, el método de la unidad de crédito, de la unidad de crédito proyectada para el cálculo de los beneficios definidos, por ejemplo. Mm-hmm. Y cómo cada uno en la organización de alguna manera está vinculado a esa información que va a estar, claro, públicamente siendo conocida, y que permite que los stakeholders tomen decisiones. Cuando se genera esa sinergia entre los distintos departamentos a través de esta importante herramienta que es la contabilidad, yo creo que se está fortaleciendo la profesión.
Es importante ahí cambiar ese actuar, ¿no? Porque el tema del profesional que estaba normalmente relegado o autorrelegado, ¿no? Con una labor operativa casi aislado del resto de áreas funcionales de la organización, ¿no? Hay que cambiar ahí, claro, ser más proactivo, ¿no? Sí, bien. ¿Qué vislum tuvo para los próximos años dentro de lo que esté desarrollando el IASBI, ¿no? Porque, bueno, se hablaba por ahí un tema de tener el proceso de emisión tan continua, tan vertiginoso que se ha dado en los últimos años, ¿no? ¿Crees que van a aparecer nuevas normas? ¿Has escuchado algo al ente emisor?
Bueno, está todavía en análisis la norma de seguros. Uh-huh. Es una norma permanente de estudio que ha sido muy difícil de estructurar. Está también la norma agregada de la minería. Entendamos que la norma IFRS 6 actualmente es una norma que está generando instrucciones para una etapa intermedia del proyecto minero que corresponde a la de exploración y evaluación de recursos minerales. Está también en proyecto la norma de entidades que tienen tarifas reguladas. Se ha emitido una norma, la NIF 14, que a partir de este año impacta a esa industria, pero solamente para la primera adopción de las NIF. Falta, está pendiente la norma de tarifas reguladas para empresas de tarifas reguladas, pero una norma más comprensiva. Eso es lo que está pendiente en términos más bien inmediatos, pero en lo inmediato sin duda hay muchos temas en discusión, como por ejemplo lo que se está discutiendo respecto de los conceptos básicos en el marco conceptual.
Así es.
Está el tema de la FICE, los Financial Instruments with Characteristics of Equity, el instrumento financiero con características de patrimonio, que está siendo debatido actualmente, el concepto de negocio, business, que también está siendo debatido, pero ahora hay otros temas tal vez de más largo alcance que son, por ejemplo, los temas relacionados con el reporte integrado. Yo diría que si hay un tema que tal vez en el futuro se nos viene bastante complejo, pero de urgente aplicación y de estudio, es precisamente el reporte integrado. Estimado Oscar, efectivamente hay falta todavía movilizar acercamientos hacia allá, como por ejemplo los del GRI, de la Global Reporting Initiative, que es una documentación tremendamente útil, importante, carácter incluso social, que se debiera incorporar junto con el reporte financiero.
Sí, o sea, hay mucho que trabajar todavía, ¿no? Hay bastante para todavía ahí seguir explorando y revisando el tema de contabilidad. Bueno, el tiempo nos ha quedado corto, Leonardo. Agradecerte nuevamente la gentileza de estar presente acá en esta versión de Mundo Contable. Ya tendremos oportunidad nuevamente de contar contigo en otra actividad académica y de repente nuevamente acá también en la radio, ¿sí? Muchas gracias por tu visita.
Bueno, muchas gracias, estimado Oscar. Muchas gracias a la Facultad de Ciencias Contables de esta gran universidad, a la radio Zona PUC. Sí, me parece muy interesante debatir estos temas. Bueno, estamos en contacto.
Gracias, Leonardo. Gracias, ¿sí? Sí, entonces, hasta una próxima oportunidad. Hacemos un corte y ya continuaremos con la parte de las actividades programadas para la semana. ¿Sí? Uh-huh. Gracias. Gracias.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día en el mundo se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Que no pare la fiesta, no stop the party. ¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Solapuc. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en internet.
Bien, continuando con el programa Mundo Contable, nos acompaña esta tarde también. Tenemos la grata sorpresa de la alumna Karen Quispe Ventosilla, que nos está acompañando. Ella nos va a contar su experiencia como alumna de la RPU y ahora alumna de la Facultad de Ciencias Contables en primer lugar, pero también Aldo me acompaña en esta tercera parte del programa. Aldo, ¿quieres comentar algo también de la presencia de Karen?
Sí, Margarita, buenas tardes. Justo conversábamos con Karen hace unas semanas y me comentaba que Karen ha participado en una capacitación a otros alumnos de la universidad. Algo muy interesante, ha estado como capacitadora, es decir, entrenadora de alumnos en el uso del Bloomberg para lo que es todo lo que es el análisis financiero. Ya nos comentará su experiencia y esta forma de compartir con otros los conocimientos adquiridos en la facultad, ¿no? Y creo que viene bien para... Es una práctica interesante, ¿no?
Claro,
dentro de la universidad,
sí,
¿no? Nada, por eso hablamos con Karen y qué mejor que esté hoy día presente para que nos cuente lo que tú comentabas, su experiencia como exalumna RPU, ahora ya alumna de la PUC, y luego también esta experiencia que ha tenido capacitando, dando un curso.
Así es, y ser elegida además para dar esa capacitación a miembros de la comunidad universitaria, ¿no?
Que está muy bien, ¿no? Y eso es básicamente, ¿no?
Así es. Bien, Aldo, entonces vamos con Karen. Karen, también te damos el pase para que brindes el saludo a nuestros oyentes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Karen. Tuve ex alumna de la Universidad Nacional del Centro de Perú y ahora de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Y bueno, nada, aquí para contarles cómo ha sido esta experiencia de este cambio, ¿no? De universidad y gratamente y listo con todo.
Karen, cuéntanos un poquito en qué momento decidiste, o sea, tuviste la inquietud de hacer primero un intercambio y luego trasladarte. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo te enteraste? O sea, ¿lo viste en la página web? ¿Algún amigo te lo contó? ¿Una inducción? ¿Cómo así? ¿No? O sea, ¿de dónde nace esto? O sea, debe ser algo como todo un plan, ¿no? Un planeamiento, claro. ¿No? Un objetivo tuyo, ¿no?
Claro, bueno, mi universidad es perteneciente justamente a esta red peruana de universidades y nos comunicaron. Desde Cachimba ya nos comunicaron a nosotros ya de que había este programa de intercambio, ¿no?
Ya.
¿Y cuáles eran los requisitos para participar? Que me imagino tú inmediatamente te preocupaste de poderlos lograr hasta el semestre en el cual tú podías postular. Coméntanos de ello, Karen.
Claro, los requisitos para poder realizar ese intercambio es pertenecer a quinto superior y bueno, ya hay que tener que cuidar bien las notas ahí para poder Y el otro, el tema de créditos, ¿no? Haber acumulado un promedio de 90 créditos, entonces cosa que el cambio se pueda dar a partir de sexto, séptimo semestre, que uno ya va planificando, ¿no? En este caso, para poder venir el tema de dónde se va a quedar y todo eso, ¿no? Entonces, ya, pues, así fue el...
Pero además, esto no ha sido fácil, Karen, por lo que estábamos conversando hace unos minutos, la competencia es fuerte, ha habido varios compañeros también de estudio de la misma facultad a la cual tú perteneces que también se presentaban. Coméntanos cómo esta experiencia, porque no solamente de tu facultad de origen, sino además de la Universidad Nacional del Centro del Perú, habían un buen número de candidatos, ¿no? Coméntanos ella.
Claro, en mi caso, por ejemplo, se presentaron 7 alumnos y del cual solamente 5 vacantes son las que había para la Facultad de Contabilidad, entonces ahí pues hay que tener como que el rango ahí para poder entrar a esos 5 y bueno, se dio la oportunidad y aquí estamos.
Y Karen, qué bueno que en verdad esa oportunidad se haya dado, porque eres acá en la facultad mismo, demuestras también un alto rendimiento académico y de verdad queremos felicitarte por ello, ¿no?
Karen, una inquietud que comentábamos, la parte económica, ¿cómo la manejan? O sea, porque, bueno, ya queda claro que esto es dirigido a los alumnos más competitivos, ¿no? Y que tengan el interés en continuar sus estudios aquí en Lima, ¿no? la Universidad Nacional del Centro es también una universidad muy competitiva, pero ¿qué de la parte económica? Porque, claro, lo comentábamos, debe ser toda una experiencia también pasar de una universidad a otra, ¿no? Uh-huh. Es una cultura diferente, reglas de juego diferentes, también has tenido que sacrificar, bueno, tu familia debe estar en Huancayo, uh-huh. Bueno, aquí ya sé que has hecho bastantes amigos y amigas, bastantes patas, pero tienes tu mancha también en Huancayo. ¿Cómo fue esto del tema económico y también el tema, te has tenido que desprender algunas uh-huh. cosas, ¿no? Si puedes contarnos.
Sí, claro, bueno, mi universidad era primeramente pública, ¿no? Entonces, el tema económico también es como que ahí piensas una barrera, pero no, este intercambio, este programa de intercambio nos da la posibilidad a nosotros de los alumnos de poder tener un semestre gratis, ¿no? Completamente gratis, sin pago de mensualidades. Entonces, eso es como que un incentivo también, ya para nuestros padres, ya que los de provincia también no contamos con muchos recursos, entonces uh-huh. ya pues este intercambio de verdad fue una maravilla y no nos libra de preocupaciones en este caso, bueno, ¿no? Sí. Económicos. Y bueno, sí, el tema de la familia también es uno de los temas difíciles, pero la familia en verdad el primero como que se trata de oponer, como que no, tienes tus comodidades, pero no, y luego de ahí entienden de que esto no te ayuda a crecer como persona, te ayuda a crecer como estudiante y nada, ya te al final te apoyan, recibes todo el apoyo de tu familia y el tema de los amigos también.
Ay, ¿cómo lo manejaste? Porque es un tema un poquito así complicado, ¿no?
Claro, los amigos de, bueno, en mi universidad como ya 2 años, un promedio, ¿no? 3 años ya.
Tu mancha.
Mi manchita ahí que teníamos, pero no, bueno, una satisfacción genial la que tuve acá fue que mis compañeros nuevos de cuando yo ingresé por intercambio, me recibieron con lo mejor, trataron de ayudarme.
¿Qué tal la acogida? Buena.
Buenísima la acogida, siempre me trataron de apoyar en cualquier bueno, ellos mismos, la universidad es grande, ¿no? Y me recuerdo que la primera semana ellos me dijeron, oye, mira, te vamos a ayudar a conocer, me llevaron al polideportivo, a las diferentes facultades, entonces como que ya te vas adaptando rápidamente y con los buenos compañeros que y la calidad, ves la calidad humana de los alumnos de la Católica y esa acogida que te dan aquí y genial, en serio.
Viste una rápida y fácil adaptación, sí. Karen, qué bueno que se haya dado así. Y Karen, esta experiencia que has tenido de venir de la Universidad Nacional del Centro del Perú a la PUC, me imagino que ahora te estarás proyectando también para participar del programa internacional en el extranjero de este programa que tiene la universidad también para que los estudiantes de nuestra carrera puedan salir a hacer estudios dentro de los convenios que tiene la universidad en América, en Asia, Europa, etcétera, ¿no?
Sí, claro.
¿Cómo ves ese tema?
Bueno, creo que este paso de este intercambio ya de lo que yo hice me dio una gran, como que te ya da un empuje, ¿no? De que sí se puede hacerlo y de que los cambios ya te vas adaptando y un intercambio internacional, sí, yo lo veo a la vista ya y creo que lo veo adaptable, ¿no? Y nada, ponerse las pilas con los requisitos que piden.
Y ya cerca, porque prácticamente ya estás en cualquier momento también, así como lo lograste en la Universidad Nacional del Centro del Perú, acá también ya estás avanzando para lograr también los requisitos que claro. Este programa exige.
Sí, bueno, con eso y nada, ¿no? ¿Cómo se llama? Acá lo importante es el tema, bueno, un tema crucial son adaptarse a los cambios uh-huh. y tienes que tratar de ¿no? Y eso te pide la competitividad y entonces ahí para darle.
Ahora, Karen, pero claro, te has adaptado muy bien, he visto que tienes tu mancha aquí en la PUC también, genial todo. No solamente de alumnos de Lima, también hay alumnos que han venido de Trujillo, de otras ciudades, ¿no? Uh-huh. De Cusco, en fin, ¿no? Pero siempre se extraña algo. Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que más extrañas antes de tu trasladarte aquí a la PUC? Algo debes extrañar. O sea, no es un tema personal. Así, ¿qué extrañas? O sea, porque el cambio te has adaptado muy bien, pero ¿qué extrañas?
Claro.
Bueno,
aparte de la lluvia y que es más barato, porque Lima es más cara y, bueno, no hay lluvia y es más cara, pero aparte de eso.
Bueno, uno de los pilares y lo que se extraña muchísimo los que realizamos este cambio son la familia, definitivamente. Uh-huh. La familia.
Es la cercanía.
Sí, la cercanía de la familia y el tema también de que es apacible, ¿no? En provincia es el transporte, todo.
La ciudad es
tranquila, en cambio Lima es mucho más ¿no? Mucho más rápida, la vida aquí es muy acelerada, entonces.
Qué bueno que lo uh-huh. compartas A ver, cuéntanos, te interrumpí, cuéntanos.
Claro, como lo mencionaba, entonces eso, ¿no? Para mí primordialmente fue la familia porque el tema de tus padres, estar lejos acá, tener que estar solo, como así decirlo, y entonces eso, ¿no? Eso.
Pero una joven que nos ha demostrado madurez, inteligencia, Karen, creo que estás transmitiendo un buen mensaje para aquellos estudiantes que nos están escuchando, que son de otras universidades, que pertenecen a la Red Peruana de Universidades, que te escuchan con bastante claridad y con bastante entusiasmo la experiencia que has tenido. De verdad, me imagino que muchos de ellos se van a animar en los próximos semestres para venir aquí a la Católica.
Sí, interesante, porque algunos prueban un semestre como y viene, es buenísimo, porque es como una experiencia laboral, ¿no? Exacto. Como trabajar un semestre afuera, o sea, es como, oye, te vas a trabajar a Colombia, ¿no? A Chile, Estados Unidos, seis meses, y luego te regresas. Pero te dicen, no, oye, ya me enganché y me quiero quedar a trabajar
me
a otro
gustado,
lado. Y,
claro, que fue
o sea, no solamente es el traslado, la experiencia, sino también es esta cosa que está detrás, es algo así como una prueba, algo profesional, y abarca también la parte personal, obviamente.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Qué interesante, Karen. Y de los cursos que has llevado hasta ahora, de tu primer ciclo hasta ahora, a ver, hablemos de áreas. ¿Cuál es el área, digamos? En la carrera de contabilidad hay seis áreas, ¿no? Hay un área de estados financieros, auditoría, finanzas, costos y presupuestos, visión empresarial, ¿no? Son seis áreas. ¿Cuál es el área que, digamos, cuál es lo que más te ha llamado la atención?
Bueno, el área de finanzas, ¿no? El área de finanzas fue
La plata, el cuy mágico.
Más me llamó la atención. Sí. Aquí las finanzas en Católica, bueno, a comparación de mi universidad, que, bueno, vamos a decirlo, son elementales allá, pero aquí en la capital, ¿no? El tema de finanzas está mucho más avanzado que en provincias, ¿no? Y me pareció fantástico, en serio, los temas que abarca finanzas, porque allá lo vemos mucho más básico y acá lo vemos como que visto en empresas, entonces tú lo ves, ¿no? Porque allá en las universidades como que tú dices, eso utilizaré en la vida real, entonces aquí está aplicado a las empresas y tú lo puedes ver. Entonces las finanzas fue uno de los cursos que me pareció mucho, muy muy interesante aquí en la Católica.
¿Ves que en el plan de estudios los cursos de finanzas has revisado por el entusiasmo que le pones en la carrera, en la especialidad de finanzas, veo que has revisado que la carrera tiene una línea de cursos del área de finanzas bastante bien estructurada, que sí. Es como nos lo estás comentando, ¿no?
Sí, eso a diferencia. Por ejemplo, en mi universidad era como que un curso de finanzas, pero aquí son como cuatro cursos de finanzas y todo está totalmente secuenciado, ¿no?
Concatenado.
Claro, concatenado y secuenciado.
¿Y no te has jalado auditoría y tributación?
Bueno.
Que son las malas, y bueno, estados financieros, ¿no? Son de las más, una clásica es tributación aquí en la...
Claro, igual todas las áreas están debidamente concatenadas hacia adelante en todas, eso. Como dice Karen, lo que a ella le ha gustado es las finanzas, o sea, eso no lo va a cambiar.
Y justamente con eso vamos a hacer una pequeña pausa, porque Karen nos va a contar que ha participado en una experiencia buenísima con la biblioteca, ¿no, Karen? En el tema de Bloomberg, que tiene en la difusión, ¿no? Karen ha hecho una capacitación con otra compañera de la facultad y ya nos contará eso a la vuelta.
Por supuesto.
Regresamos.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Me gustan los aviones, me gustas tú.
Esta es la hora en Zona PUC.
3:48.
Escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Escucha,
Mayas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decirlo.
Bien, estamos de vuelta aquí en el programa Mundo Contable desde Radio Zona PUC. Karen, Cuéntanos, me enteré hace unas semanas que, con mucha sorpresa y alegría para la facultad, habías dado una capacitación, tú y Catherine Puris, creo, alumnas de la Facultad de Ciencias Contables, que habían dado una capacitación para el uso de Bloomberg en finanzas, ¿no? Organizado por la biblioteca. Y yo dije, wow, qué bien, o sea, los alumnos, ¿no? Porque al final, yo tengo una hipótesis que la mejor, está mal dicho publicidad, pero el referente de la universidad, al final son los alumnos, ¿no? Uh-huh. O sea, y también están los profesores, los administrativos, pero los alumnos son los que al final van a dar...
Marcan la pauta.
Van a dar el que hablar. Entonces, cuando vi el correo que envió Mónica Calderón, ¿cierto? De la biblioteca, dije, oye, Karen, qué bacán. Entonces, cuéntanos así cómo se les ocurrió la idea, que me parece genial. ¿Cómo así se animaron ustedes? Y luego, ¿qué tal le fue? Me dicen que... se quería meter la gente hasta por las ventanas a ver la capacitación. Ha gustado mucho. Cuéntanos.
Bueno, sí, esto nace, ¿no? A partir de, como les contaba, de haber hecho el intercambio. Justamente uno de los cursos que llevé fue Decisiones de Inversión. Ajá. Donde que se toca el tema de Bloomberg. Entonces, me recuerdo que con Catherine Puris parábamos casi todos los días ahí en Bloomberg. Y en una de esas ocasiones, Mónica Calderón, que es la que encargada de Bloomberg ahí en el sistema de bibliotecas, tenía una idea, ¿no? Justamente de que contactar alumnos de diferentes áreas, en este caso de contabilidad, ingeniería de minas, economía y gestión, para que pudieran dictar la charla, porque ahí están los referentes, o sea, para poder sus áreas, ¿no? Entonces Mónica nos contacta a nosotros, alumnos, como somos un grupo de 10 alumnos de diferentes carreras, que usamos Bloomberg para diferentes cosas, porque los ingenieros, por ejemplo, de minas utilizan para el tema del oro, de la plata, para ellos. Mira, ver.
Qué interesante.
Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros de contabilidad es el tema de análisis, ¿no? Estados financieros, para ello. Entonces, Mónica tiene esta idea, ¿no? De poder difundir. Entonces, el objetivo de Mónica era poder difundir Bloomberg, ya que no veíamos que se está usando mucho. Entonces, Mónica nos contacta, nos capacitamos en lo que es agosto, nos lleva a capacitarnos, dos capacitaciones ahí con los profesionales de Bloomberg, y ya pues a partir de eso armamos un programa de cómo se podría hacer para poder incentivar a los jóvenes, ¿no? Ajá. Entonces, tuvimos un taller de módulo básico, donde que ya pues era un taller de las principales herramientas de Bloomberg para principiantes, porque nos hemos dado con la
grata. Para calichines.
Sí, porque
todos hemos pasado por eso. Todo,
sí,
todo
yo también, todo. Porque lo primero, cuando tú ves a Bloomberg, piensas que es un monstruo en serio, pero luego
pero es facilito, sí, ¿cierto? ¿No? ¿Quién nos enseñó a manejar el Facebook? Entonces, sí. hay que estar interesado nada más, claro, y que eso. En los cursos que uno lleva en la universidad, los profes lo propongan como un buen complemento para contrastar la teoría con la práctica, ¿cierto?
Claro, eso fue lo genial. Entonces, en esa acogida del primer módulo básico, en verdad tuvo una gran acogida porque ya se llenó, no había espacio, entonces fue una gran satisfacción para nosotros, ¿no? Para continuar el segundo módulo, porque son un promedio ya de 6 módulos que tenemos preparados, ya se han dictado 3 y justamente este jueves ya vamos por el cuarto, ¿ya? Ajá, entonces fue un recontra, y bueno, los resultados donde lo vimos, aparte de la acogida de la gente, fue que ahora Bloomberg se está utilizando mucho más, y ya pues está casi lleno, casi todos los días se están utilizando los jóvenes. Y algo también que nos comentaron es, después de haber salido a las sesiones, ya con los comandos, ellos mismos van a los módulos, a las plataformas de Bloomberg, y ya ellos ya comprueban de verdaderamente lo que estábamos hablando, a partir de las exposiciones, ahí, ¿no? Ya lo ven.
Creo que bueno, porque cuando se hace este proyecto de Bloomberg, justamente el objetivo era eso, ¿no? Que esté a disposición de toda la comunidad. Y cuando hablamos de toda la comunidad de la universidad, es alumnos, pregrado y posgrado, docentes y administrativos. O sea, todo aquel que tenga interés y justamente la clave era que esté alojado en la biblioteca, ¿no? Para el uso de toda la comunidad pública. Y qué mejor que ustedes, que estén inclusive apoyando y fomentando, impulsando la capacitación y la difusión de la herramienta, ¿no? Cuéntanos qué era lo más demandado, o sea, qué comandos, qué algún un par de ejemplos, ¿no? ¿Cuál fue la función de la? Yo sé que te has lucido, me han contado que, ¿no? O sea, han lucido ahí su proyecto integrador, los comandos, pero ¿cuáles fueron esos dos o tres comandos o funciones que generaron el mayor impacto? Y la gente dijo, wow, no puede ser que eso esté. ¿Qué recuerdas de la sesión que
dieron? Que esté disponible en el Bloomberg.
Bueno, creo que uno, por ejemplo, me recuerdo en el análisis, en un taller básico, lo que les pareció genial fue el comando BMAP, que era el tema para ver dónde estaban, ¿no?, las refinerías, los petróleos, pero había justamente ese taller estuvo acompañado de un representante general de Bloomberg. Ajá. Estuvo representado. Entonces él, una anécdota que tenemos de ese primer taller es que él sacó el número de la avioneta que tenía y lo buscó en Bloomberg, y ahí aparecía dónde había estado esas avionetas. Yeah. Y toda la gente se quedó recontra impactada, ¿no? Porque había dónde estaba, o sea, metía el número ahí del número del avión y ya. Ajá. Pues, y entonces uno fue eso, BMAP, luego el otro, el tema de los estados financieros también, ya que está todo recontra clasificado, la información en tiempo real. También otro que llamó mucho al impacto fue el tema de la caída de la bolsa, de ahí que lo ves tú en tiempo real cuando está.
Ajá. cuando tienen clases en las mañanas, eso es genial, ¿no? Porque sí. Lunes a viernes ver ahí en vivo, ¿no? O sea, es como el equivalente en medicina entrar a operar en vivo, ¿no? Era una operación en tiempo real, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue eso de las caídas?
Bueno, las caídas, ¿no? Bueno, justamente con esa anécdota que tenemos es, ¿no?, cuando a partir de una noticia que sale, en este caso, por ejemplo, de lo que es de la salida de Inglaterra.
El Brexit.
¿Cómo afecta, ¿no? Entonces tú, mientras que al día siguiente todas las portadas de noticias recién van a dar las noticias, tú puedes ver en Bloomberg en tiempo real.
Un día antes,
cómo se está cayendo todas las...
¿Cómo se ha afectado la
economía?
Sí,
cómo ha afectado. Entonces, eso te da la posibilidad de Bloomberg, de que puedas ver la información en tiempo real y no estar esperando todavía hasta el día siguiente, ¿no?
Ya resulta ser un periódico de ayer para el día siguiente.
Algo que en el mundo de los negocios se llama la anticipación, ¿no? En este caso, un día ya llegas con otra visión al día siguiente.
Es la oportunidad que tienen de estar empapados de los temas. Y Karen, coméntanos, ahora que te escucho con tanto entusiasmo comentar esta experiencia y los chicos que asistieron a estas capacitaciones,
en la que
ustedes hicieron, que los convocó la Biblioteca Central, ¿qué apreciaste? ¿De que habían chicos motivados por conocer ese mundo de las finanzas que tú también conociste?
Claro, hay gente, hay en todo tipo. Había personas que era la primera vez que estaban yendo a ver cómo funcionaba, de curiosidad. Uh-huh. Había personas también que ya Bloomberg también se lo dominaba. Entonces vi el entusiasmo de ellos, ¿no? De ver de que verdaderamente esta plataforma de Bloomberg te brinda herramientas. Y otra, porque Bloomberg no solamente es ver información, también nosotros podemos trabajarla a partir en Excel, ¿no? En Excel armar nosotros nuestros propios gráficos y todo eso. Y justamente vi que salieron muy encantados de ahí de la capacitación y justamente con ganas, ¿no? Con ganas de querer ellos ya irse a una plataforma
y probar y
aplicar todo lo que nosotros habíamos mostrado, y nuevamente el interés, ¿no?, de conocer mucho más, y asistieron. Tenemos esa continuidad de que los que han asistido a ese segundo taller están inscritos ya para el tercero. Entonces hay una ¿no? Entonces justamente este jueves vamos a dictar ya el cuarto taller, que es el de valorización de activos. Entonces ahí ya estamos.
Karen, una pregunta final de mi parte, de repente Marita también tiene una, ¿y cómo te sentiste cuando estabas transmitiendo tus conocimientos, tus experiencias, porque también está el tema de los contenidos, pero cómo te sentías cuando ves, oye, qué tal? O sea, ¿qué percibías en ese momento? Oye, estoy capacitando a compañeros míos de la universidad en el uso de una herramienta. ¿Cómo te sentiste en ese momento?
Bueno, creo que es una emoción. Ajá. Porque pensar de que antes de que yo me viera, no ni siquiera conocía.
No me veía
la idea, pero ya. Nada, ¿no? Entonces eso te da la posibilidad de ¿no? De que ayudes a tus compañeros, los ayudes con los conocimientos que tú ya has adquirido. Uh-huh. Y que ellos puedan tenerlo, y justamente lo que queremos es que la Católica tenga mucho más plataformas, ¿no? Y esa difusión, y creo que lo estamos logrando, se está viendo en los resultados del uso de esa plataforma.
Sí, es una buena práctica para compartir conocimientos y usar la tecnología de cara al uso de toda la comunidad, ¿no? Que es de todo, ¿cierto?
Claro, el de buenísimo. compartir lo aprendido y con los compañeros es una sensación muy muy grata, ¿no?
Y aparte que ya te has hecho, estás haciéndote famoso, bueno, o sea, sí. que
se pone en vitrina, Karen, la vamos a tener que cuidar bastante en realidad.
Margarita, sí.
Te felicito, de verdad, Karen, yo me siento bastante contenta de escuchar el entusiasmo con el que transmites el tema que te convocó la universidad, la biblioteca, para transmitir al resto de compañeros de la comunidad o otros miembros, en realidad no solamente estudiantes, y en verdad que se nota que tienes ese gusto por las finanzas. O sea, tienes ese interés por la finanza, lo llevas en la sangre y veo que vas a ser una profesional bastante destacada a futuro. Pero bríndanos un mensaje para los compañeros y para quienes todavía estén ahí dudando de su carrera y animarlos a estudiar contabilidad. ¿Qué les podrías decir, Karen?
Claro, bueno, primero decirles que ¿no? Que en esos talleres no solamente había alumnos, también había personas ya de posgrado, me recuerdo, de posgrado. Entonces,
caramba.
Fue grato, ¿no? Porque no solamente le estás dictando talleres a tus compañeros, sino gente interesada también de posgrado, entonces fue gratificante. Y bueno, ya como mensaje final a los chicos, ¿no? Bueno, ahorita sabemos que no sabemos por qué carrera, por qué rama seguir, en este caso de contabilidad, pero nada, lo que nos guste, lo que nos llame la atención y lo que, sobre todo, ese curso donde que sintamos que vamos a estar, ¿no? Que nos haga sentir esa adrenalina de querer buscar más, de querer obtener mayor información. Y bueno, eso, ¿no? En este caso mío fue las finanzas y ahí para seguir adelante.
Muy bien.
Muy bien. Margarita. Animar entonces a los futuros estudiantes o a los que actualmente estudian alguna carrera en la PUC y que por ahí tienen todavía alguna duda sobre la carrera a seguir.
Y gente estudiar. De posgrado, Margarita.
Sí, eso es una pregrado, cosa muy, muy interesante. No, y animarlos a estudiar la carrera de contabilidad en la PUC, ajá, donde no solamente van a aprender grandes temas relacionados con los temas vinculados propiamente con la contabilidad, sino a vivir estas experiencias que Karen está viviendo actualmente.
Sí, está buenísimo. Uh-huh. Felicitaciones, Karen. Nada, gracias Karen, Margarita, súper interesante compartir la experiencia de Karen Quispe y con Catherine Puri fue lo que fue la capacitación. Y nada, eso ha sido todo por el día de hoy en el programa Mundo Contable a través de Radio Zona PUC. Nos vemos, Margarita, el lunes
24 con un programa,
otro super programa, y el 31 también vamos a estar, el 31 venimos disfrazados, ¿sabes? El 31 venimos disfrazados, yo voy a venir de Depredador, no sé si de Chucky, Depredador o de Jay, o alguno de Freddy Krueger, así uno de esos personajes.
Yo estoy todavía evaluando mi disfraz.
No hay evaluaciones ese día, por cierto, no hay evaluaciones. Ok, bueno, nos vemos la próxima semana.
Hasta luego. El próximo lunes. Gracias.